Radio Universidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 10 de junio de 2021, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
El Consejo Municipal de Lagos de Moreno del IEPC realiza el cómputo de las actas de la jornada electoral 2021. Los consejeros y representantes de los partidos políticos presentes en realizar el cotejo de actas, de las 23 que tenían para revisar, algunas pudieron subsanarse. Inició recuento de paquetes electorales en el IEPC del Distrito 2 con sede en Lagos de Moreno. De los 469 paquetes electorales, 19 se tenían contemplados con posible recuento. Aseo Público en Lagos de Moreno realiza trabajos de limpieza en Avenida de la Ciudad. El director de la dependencia señaló que las labores se realizan en conjunto con los trabajadores de empleo temporal. Menos de 12% en pagos de las 11.764 infracciones en Lagos de Moreno. De enero a mayo, solo 1.393 infracciones por falta administrativa y de tránsito han sido pagadas. 5.789 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.798 y San Juan de los Lagos con 954 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Participan 250 niños y jóvenes en el programa Detección de Talentos en el municipio de San Juan de los Lagos. El personal del CODE Jalisco realizó pruebas de rendimiento y velocidad a niñas, niños y jóvenes entre los 8 a 16 años. Información estatal: Gobierno federal pone a la venta predio del Bosque La Primavera. El Instituto para devolver al pueblo lo robado omite de la oferta inicial que los predios forman parte de un corredor turístico ecológico reglamentado por varias instituciones. UDG se coloca entre los 50 mejores universidades de Latinoamérica. Algunos puntajes de la UDG en el ranking son 69.1 en reputación académica, 54.9 en personal con doctorado, 78.8 en redes de investigaciones internacional y 85.7 en impacto en la web. En información nacional, la mañanera presentaré iniciativas de ley, aunque no pasen a que no... Aunque no pasen o las rechacen, AMLO, López Obrador detalló que de ser necesarias continuarán enviando reformas constitucionales, aunque estas no sean aceptadas o las rechacen en el Congreso de la Unión. Señaló que el sector que requiere cambios más urgentes es el energético. López-Gatell anuncia fin de conferencias diarias de COVID-19. El subsecretario de Salud destaca que se transmitirá a un nuevo esquema de comunicación y habrá una evolución natural de las conferencias de prensa diarias. Herrera deja Hacienda, encabezará al Banxico, cambio de estafeta en Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos. Rogelio Ramírez de la O, anunciado por el presidente como próximo responsable de las finanzas públicas, deberá sacar adelante la reforma fiscal. Información internacional, Biden exhortará a donar vacunas en el Eje 7 para el presidente Joe Biden, que se reunirá con los mandatarios de las democracias ricas del G7 en su primer viaje al exterior desde que asumió. Es una reivindicación personal de su promesa de derrotar el virus en su propio país. Canadá podría acoger a migrantes centroamericanos. Autoridades de Canadá indicaron que podrían aceptar a migrantes centroamericanos para ayudar a Estados Unidos. ...10 de junio, Día Internacional de la Heráldica. De acuerdo a la Real Academia Española, la heráldica es una expresión artística que describe gráficamente a los escudos de armas de un linaje. Soy Aurora Quijas y gracias por acompañarnos en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa. El día de hoy traemos bastante información para usted, tanto regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. También a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca, que se encuentran en la información y redes sociales. El día de hoy tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en La Estocada. Y a la doctora Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Estamos totalmente en vivo en Facebook. En nuestras... En nuestras redes sociales, totalmente en vivo, estamos en Facebook Radio UDG Lagos y en Twitter nos pueden encontrar como @RadioUDGLagos. Recuerden utilizar el hashtag TuHacesNoticia. Estamos pendientes de todos sus mensajes que nos hacen llegar por estos medios, por estas redes sociales, además de el WhatsApp, que en el número 4741347609. 4741347609. Ahí nos pueden estar mandando sus mensajes, sus reportes, y nosotros estaremos pendientes de ellos. También les recordamos, pues como escuchamos, los casos por COVID se mantienen estos números, estos casos en el de acuerdo a los casos de ayer, pero esto no significa que debamos bajar la guardia. Hay que seguir con las recomendaciones que nos ha dado la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara desde el inicio de esta pandemia por COVID-19. Ya les contamos bastante información al inicio de esta programación y es momento de comenzar. El Consejo...
Señal local.
Y en información, el Consejo Municipal de Lagos de Moreno del IEPC realiza el cómputo de las actas de la jornada electoral 2021. Los consejeros y representantes de los partidos políticos realizan el cotejo de actas, en las cuales 23 que tenían para revisar algunas pudieron subsanarse. Esta es la información. El Consejo Municipal de Lagos de Moreno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco realiza después de la jornada electoral el cómputo municipal, donde han detectado algunos errores aritméticos al realizar el cotejo, el cual consiste en comparar dos actas, la de los consejeros y representantes de los partidos políticos, para comprobar que coincidan los votos, informa Joaquín Monroy Cárdenas, consejero presidente del Consejo Municipal de Lagos de Moreno, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Pero nos hemos encontrado con algunos paquetes donde hay errores aritméticos que son naturalmente comprensibles por la naturaleza del evento, por el estrés que ha sufrido el ciudadano. Bueno, ocurren estos, a pesar de la capacitación, ocurren leves errores. Entonces, eso es lo que se está subsanando en su caso. Y cuando no se puede subsanar, cuando no tenemos certeza del resultado, tenemos que abrir los paquetes. Y por supuesto que estamos atendiendo las causales que la ley nos las señala.
Durante la captación de las actas electorales en el cómputo municipal, fueron detectadas 23 casillas para revisión, señala Joaquín Monroy Cárdenas.
Sí se han abierto paquetes. De las 23 que teníamos en la mañana, bueno, logró subsanarse con las actas que tenían los otros partidos y con eso pudimos lograr el cotejo. Pero ahorita tenemos una cantidad de 17, aunque ya hemos contado, abierto creo que 4 paquetes. Y estamos en espera de seguir con el cotejo, y cuando llegue un paquete que está para recuento, lo abrimos y volvemos a hacer el recuento.
Son alrededor de 30 minutos los que tarda el Consejo Municipal en contar un paquete electoral nuevamente para registrarlo en el cómputo. En el cómputo municipal han estado participando los 5 consejeros, los representantes de los partidos políticos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Hagamos, Morena y Redes Sociales Progresistas, así como supervisores y capacitadores electorales, señala Joaquín Monroy Cárdenas.
Si además de los partidos que presencian lo que estamos realizando, estamos siendo auxiliados por los supervisores electorales y capacitadores electorales, que es personal, digamos, administrativo, que asistió a los ciudadanos el día de la jornada electoral. Y ahorita también nos están asistiendo en el cómputo, bueno, más bien cuando se están recontando los paquetes electorales. Ellos tienen la experiencia para realizar ese recuento.
Por último, agregó que los resultados que publicó el Consejo Municipal después de la jornada electoral fueron preliminares y ahora en el cómputo serán los resultados definitivos. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden, estamos totalmente en vivo en Facebook, en Radio UDG Lagos. Y totalmente pendientes estamos de sus mensajes al número de WhatsApp 4741-347609. Regresamos en unos momentos. No se despeguen del 104.7 de FM.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Y en Facebook, como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Estamos de vuelta en el Señal Informativa Lagos de Moreno. En los resultados de cómputo municipal, el PAN obtuvo 17,178 votos, el PRI 5,736, el PRD 164, el Partido Verde Ecologista 310, el Partido del Trabajo 346, Movimiento Ciudadano 25,214 votos, Morena 3,315 votos, el Partido Encuentro Solidario 342, el Partido Hagamos 5,914, el Partido Futuro 156, el Partido RCP 121 y el Partido Futuro 5,045. En candidatos no registrados, 25 votos. En votos nulos, fueron un total de 1.046 y en total votaron electores 59.366 votos para el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, para elegir a su candidato a presidente de este municipio. Estamos de vuelta en Señal Informativa. Tenemos aquí en cabina a mi compañera Nancy Ángel, quien nos hablará sobre el inicio de recuento de paquetes escolares en el IEPC del Distrito 2 con sede en Lagos de Moreno. De los 469 paquetes electorales, 19 se tenían contemplados como posibles recuentos. Buenos días, Nancy, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Aurora, y a quienes nos escuchan. Pues así es, en el Consejo Distrital de aquí de Lagos de Moreno, en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana con sede aquí, el responsable de monitorear los municipios que conforman el distrito, que son Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, Unión de San Antonio y San Julián, pues Juan Manuel Rojas Pérez, secretario de este consejo, detalla que en estos municipios son responsables de que se lleven a cabo las elecciones a municipios, mientras que el consejo distrital se encarga de coordinar la principal función, que es la diputación, la cual cada 3 años, de acuerdo a la legislación, se debe renovar y prever las elecciones ordinarias cada primer domingo de junio del año que corresponde a la elección. El secretario detalla que una de las competencias que tiene este consejo distrital es efectuar el cómputo de las elecciones, levantar el acta de cómputo distrital, que es lo que se hizo precisamente ayer, y hacer la calificación de la elección para poder expedir una constancia de mayoría triunfadora y comunicar la realización de los actos que señala el Instituto Electoral, y define que fue este 9 de junio que se llevó a cabo la sesión de cómputo, donde se desahogaron varios puntos en una sesión, entre los que menciona se hace la declaración de validez de la elección de diputados, y hasta el corte de ayer de las 10 de la noche se contabilizaba un 80% del avance en el cómputo y el recuento de casillas, y precisa por qué se puede llevar a cabo el recuento de un paquete electoral. Vamos a escucharlo.
Algunas de las causales por las cuales se llega a hacer un recuento de los paquetes electorales es precisamente porque pueden mostrar alguna alteración, precisamente los paquetes, igual las actas que no coincidan puede ser otra de las causales, o hay algún error o inconsistencias en los distintos elementos de las actas, o igual que no exista en el expediente de casilla ni obra en poder del presidente el acta de escrutinio y cómputo, y en general de aquellas en las que exista causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y cómputo.
Bien, pues como ya lo escuchamos, menciona que fueron 19 paquetes, sin embargo, las que estaban sujetas a un nuevo recuento, sin embargo, de ese total se pudieron rescatar 8 mismos paquetes, que pues de un mismo paquete estaba en el acta, y al mismo tiempo se puede dar que algún representante del partido lleve sus actas y en ese momento se coteje y no será necesario realizar el recuento, más que un simple cotejo de las actas de escrutinio y cómputo. Nos ejemplificaba que hasta anoche, de los 19 paquetes, 8 se salvaron, 11 quedaron en recuento y hasta las 10 de la noche llevaban 3 recuentos. Por lo que terminaron hasta las altas horas de la madrugada. También define que de estos 19 paquetes provenientes de distintos municipios del distrito estaban sujetos a conteo debido a que no se encontraba el acta de escrutinio y cómputo dentro de los paquetes electorales, por lo que la legislación menciona que estarán sujetas a recuento el total, pues de estas 469 casillas, únicamente 19, las otras 450 solo están sujetas a cotejo. Y como último punto, pues fue publicar un cartel con los resultados de la elección, lo que sería el cartel definitivo en estas elecciones. En la sesión estuvieron presentes consejeros distritales, presidentas, secretarios, representantes de partidos políticos y auxiliar de organización.
Sí, Nancy, también recordar los resultados de cómputo distrital. ¿Nos podrías mencionar cómo quedaron?
Así es, pues por el PAN quedaron 41.218 votos, por el PRI 13.687, por el PRD 569, por el Partido Verde 8,155 por el Partido del Trabajo, 792 por Movimiento Ciudadano, 45,700 por Morena, 16,713 por el PES, 2,630 Hagamos, 7,472 Futuro, 2,070 RCP, 1,670 y por Fuerza México, 1,081.
También candidatos no registrados, 112 votos, ahí aparece.
Así es, y también lo que son votos nulos, 3,270, 70 votos nulos.
¿Fueron un total de votos válidos, Nancy?
De 141,414 votos.
Y bueno, esta es la información, muchas gracias. ¿Algo más que guste agregar, Nancy?
Hasta el momento no, seguiremos al pendiente de lo que es esta jornada electoral.
Estaremos pendientes. Vamos con más información. En más información, Aseo Público en Lagos de Moreno realiza trabajos de limpieza en avenidas de la ciudad. El director de la dependencia señaló que las labores que se realizan en conjunto con los trabajadores de empleo temporal. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
La Dirección de Aseo Público en Lagos de Moreno realiza trabajos de limpieza en avenidas del municipio. Esto con el objetivo de mantener limpia la ciudad. El director de la dependencia, Alberto Reyes Pérez, menciona en qué lugares se han estado laborando y qué tipos de trabajos realizan.
Hemos realizado limpieza en lo que es en la 450, Colosio, parte de División del Norte, en la calle Porfirio Díaz. Ahí iniciamos también con lo que fue limpieza de machuelos y también con el personal de empleo temporal y de aseo. Le estamos dando también en los machuelos lo que es el pintado de lo que son los machuelos. Y ahorita traemos a la gente en lo que es Soriana hacia el tramo de la Ladera Grande. Estamos siguiendo con los mismos trabajos.
Tanto personal de aseo público como los de empleo temporal son los que realizan los trabajos. El director señala cuántas personas integran las cuadrillas.
Sí, mira, de lo que es de la Dirección de Aseo Público contamos con 40 gentes. Ahí están divididas en un grupo de papeleo, otro lo que son limpieza de maleza, que es, realizan lo que son a los baldíos. Y tenemos también, contamos ahorita con el personal de empleo temporal. De ahí también contamos como con 30 gentes, que son las que nos están apoyando ahorita con darle un mejor mantenimiento a lo que es a la ciudad.
Alberto Reyes señala de qué manera programan el lugar en el que se estará trabajando.
Lo que es las personas se dividen en 4 grupos o 3 grupos. Por ahí nosotros prácticamente programamos a la gente por los reportes que nos llegan de los ciudadanos. Y también pues de los recorridos que nosotros damos por la ciudad, ya vamos viendo cuáles son los lugares más que están más feos.
El director menciona que ya han ido trabajando hasta por tercera vez en lugares donde ya se había limpiado.
Prácticamente sí le estamos dando, pues no segunda vuelta, hasta tercera vuelta constantemente, pues para mantener esos lugares, ya que la gente que viene de otras ciudades, pues se lleven una bonita imagen de nuestra ciudad.
Por último, agregó que se seguirá realizando limpiezas en las avenidas. Esto para mantener limpia la ciudad. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, menos del 12% en pagos de las 11,764 infracciones en Lagos de Moreno. De enero a mayo, solo 1,393 infracciones por falta administrativas y de tránsito han sido pagadas. Esta es la información con Nancy Ángel.
En Comisión de Justicia y Derechos Humanos de Lagos de Moreno, el juez municipal Lisandro Israel Damián Cardona, mediante el informe de las actividades realizadas en el juzgado municipal en los meses de enero a mayo, informa que durante estos meses se siguió con el plan general, a lo que detalla.
Conocer, calificar y poner sanciones a las infracciones y faltas cometidas por los reglamentos municipales, como el de policía, tránsito y vigilancia, ecología y demás. se ha hecho reducciones de vehículos y citatorios a consecuencia de quejas vecinales.
Define que entre sus actividades está bajo su trabajo determinar las responsabilidades de los presuntos infractores puestos a disposición y aplicar las sanciones pendientes a través de la comisaría de policía, y menciona.
A través de la comisaría de policía, durante este periodo se detuvieron y pusieron a disposición de este juzgado 278 infractores por diversas faltas administrativas. Multas de tránsito, durante este periodo de meses se realizaron 11.760 4 infracciones de tránsito por diversas faltas a la ley de movilidad y transporte del Estado de Jalisco. En estos meses, a través de los operativos de dirección de tránsito, se ha consignado a este juzgado 121 vehículos entre carros y motocicletas, también por diversas faltas a la ley de movilidad y transporte. Y durante estos meses se han atendido 10 quejas ciudadanas, de las cuales se ha conciliado la totalidad.
Además, el juez municipal define que derivado de las faltas administrativas a los distintos reglamentos, se ha recaudado 1.016.310 pesos y de las 11.764 faltas administrativas y de tránsito, solo 1.393 se encuentran pagadas, lo que representa un 12% de pagos de las multas realizadas durante los primeros 150 días que abarcan de enero a mayo, y define qué aplica ante esta situación.
Siempre se ha trabajado con la ciudadanía en el sentido de que todo el juzgado municipal, que estamos muy conscientes a la hora de calificar, que existen sanciones mínimas y máximas, se les ha motivado pues para que acudan a realizar su compromiso de pago, pues porque han cometido una infracción, más sin embargo, no es causa menor la pandemia, por lo que hemos pasado, tampoco es de esperarnos que la gente se vuelva a acostumbrar a las nuevas instalaciones del juzgado municipal. Entonces yo estoy viendo varios aspectos por los cuales hemos bajado, no mucho, ni todo, hemos bajado alrededor del 0.4% aproximadamente en relación con otros años. Es decir, la costumbre de la gente es no pagar hasta que tiene que hacer cambio de propietario o de arrendar el año de su vehículo.
Menciona que entre las actividades también están las opciones de métodos de justicia alternativa, los cuales se trabajan en los distintos ordenamientos como una mesa de mediación, así como la capacitación y certificación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento Municipal. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No se despeguen en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara. Seguiremos con la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Pues bien, radioescuchas, muchos laguenses, la mayoría de los que fueron a votar el domingo, de una manera o de otra, le dieron otra vez un voto de confianza a Tecutli, de la manera que haya sido, pero se lo dieron. Aquí cabe una observación paralela. Pienso que esa manera tan especial de ser los laguenses, que no acepta a un presidente municipal que no sea originario de Lagos, benefició a Tecutli. La lista de candidatos que han perdido la presidencia municipal de Lagos por no ser laguenses es muy larga. Basta recordar a Luis David Álvarez, que fue candidato a la presidencia municipal de Lagos por el PRI, cuando el PRI era prácticamente el único partido, no el remedo que es ahora. También el licenciado Lugo Morales perdió contra Paco Torres por no ser laguense. También el licenciado Gregorio González Alonso, y ahora Chuy Hurtado de la Unión de San Antonio se vino a dar un frentazo seco y cuajado contra ese muro laguense. En fin, será el sereno, pero sí existe ese muro. Ahora bien, Tecutli va a repetir al frente de la administración laguense. Esto le crea una gran responsabilidad y un compromiso, ya que si mucha gente confió en él, ahora ya no puede fallarles. También es muy importante que Tecutli y los tecutleños se venzan a sí mismos, que no les gane la soberbia, que no piensen que son los únicos y que están ya cruzados de semidioses. Recuerden que están ahí por muchos motivos y también ustedes bien saben que no llegaron solitos. Las despensas y los apoyitos sirven de mucho. Ustedes lo saben mejor que yo. En fin, ya están ahí. Por esto le pido a Tecutli que ajuste y renueve la oxidada estructura de su actual administración. Veamos algunos puntos negros que tiene que corregir. Desde su planteamiento inicial, Tecutli se abocó a la ciudad de Lagos de Moreno, olvidándose que Lagos es un municipio muy grande. Ilustraré esto con un ejemplo. Si usted va en la noche a Betulia, o a 40, o a Los Azulitos, no encontrará ni un cuico y ninguna persona que lo pueda apoyar. Y si se encuentran luminarias fundidas, tome nota y verá que duran meses en arreglarlas. Hace 3 años prometió llevar a los mejores perfiles a su gobierno y lo llenó de chanclillas de medio pelo. Los jefes de seguridad, ya sé que es un asunto nacional también, pero también municipal, los jefes de seguridad que puso no dieron el ancho. Tránsito municipal se convirtió en una cloaca llena de ratas. En la dirección de ordenamiento territorial, es decir, lo que era Pladue, puso un profesionista de otra profesión ajena a esa rama. Además, ese pimpollo resultó muy bravo para los centavitos. Y así sucesivamente podemos recorrer muchas direcciones. Nomás que no me alcanza el tiempo para enumerarla, pero Tecutli bien sabe cómo está el boquete. Sobra decir que la inseguridad es un asunto de primer orden. No tiene vuelta. Sin seguridad no avanzará Lagos. Tan es así que el parque industrial está estancado. Muchos inversionistas se han alejado de Lagos por la inseguridad, más allá del bla, bla, bla que digan nuestras honorables autoridades. Y como si esto fuese poco, muchos asuntos que afectan a la ciudadanía, Tecutli se los llevó dándole a tole con el dedo a la gente. Esto es mentir, aquí y en China. Necesitamos, ante todo, que actúe apegado a la verdad. Otro punto, enfrentamos una crisis muy delicada por la falta de agua y no se han planteado soluciones de fondo. La ciudad de Lagos tiene una red de agua potable obsoleta, ya muy vieja, muy parchada y además tira un alto porcentaje del agua que se suministra. Mientras no se enfrente esto, seguiremos inmersos en una crisis de agua tremenda. Sé que muchos presidentes le han sacado la vuelta a este problema de primer orden porque va a costar mucho dinero solucionarlo y no es una obra, por decirlo así, de relumbrón. Pero cuando nos quedemos sin agua, al que esté le va a estallar la bomba en las manos y va a tener que ser algo drástico para solucionar esto. Es necesario que el actual gobierno, antes de que estalle la bomba, empiece a arreglar toda la red de agua potable de Lagos que tira demasiada agua. Estoy consciente también que los culpables de que falte agua somos los habitantes de esta ciudad. Necesitamos poner un fin a ese despilfarro de agua y, aunque me duela decirlo, necesitamos que nos pongan un medidor, porque sólo así la cuidaremos. y ya acostándonos nos vamos a ir tanteando. Y ya para terminar, le recuerdo a Tejutli que si no hay transparencia, la corrupción se desarrolla vertiginosamente. Por lo pronto, en 2 años y medio que ya lleva en la presidencia Tecutli, ni siquiera ha presentado la cuenta pública desglosada del primer mes de labores. Les recuerdo, Radio Escuchas, que en cajón abierto hasta el más justo peca. Por esto necesitamos cuentas claras. Y ya se lo mencioné, necesitamos que los tecutleños, encabezados por Tecutli, sepan aquilatar esta victoria y sean humildes. Porque si van a andar creíditos porque ganaron 2 veces, ustedes saben muy bien cómo ganaron. Gracias.
La estocada.
Y es momento de ir a nuestro tercer corte de estación. En un momento más regresamos con más información. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Y estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Radio UDG Lagos, totalmente en vivo.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa y tenemos en la línea telefónica a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues mira, ya se veía venir el retroceso en el número de alcaldesas en Jalisco. De 30 mujeres alcaldesas que llegaron a dirigir sus municipios después del proceso electoral del 2018, este año solo entre 23 y 24 mujeres ocuparán el cargo después de este proceso electoral de 2021. Este retroceso ya se veía venir ante la serie de obstáculos que impusieron los partidos políticos, primero en el Congreso del Estado ante la reforma electoral y después en el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, al emitir lineamientos de paridad que no garantizaban la participación plena de las mujeres en los municipios de mayor importancia geográfica y económica. El porcentaje de habitantes que gobernarán las mujeres era ínfimo al llegar a municipios pequeños en población y en recursos. Si bien es cierto que hubo más de 950 planillas encabezadas por mujeres, e incluso hubo partidos políticos que encabezaron más de la mitad de sus planillas con ellas, lo cierto es que hay un retroceso en la presencia de estas en el ámbito municipal. Los partidos políticos deben dar explicaciones de qué es lo que están haciendo mal. También toca al nuevo Congreso Estatal hacer una reforma efectiva que garantice la presencia de las mujeres en candidaturas a nivel gubernatura y en los principales municipios de la entidad. Hace falta desgenerizar a las instituciones públicas y a los partidos políticos, como bien lo señala Flavia Freidenberg, politóloga y académica de la UNAM, quien señala que la existencia de brechas de género en las instituciones limita las oportunidades de desarrollo sostenible en igualdad social. Durante mucho tiempo, a muchas personas les ha parecido natural que las instituciones públicas reproduzcan las relaciones asimétricas que se han construido socialmente entre hombres y mujeres. Las leyes y las políticas públicas no son neutrales y pueden reproducir, reforzar o eliminar las desigualdades de género. Lo mismo pasó con la democracia. A muchos no les importó que, aun cuando se respetaran todos los procesos que garantizaran una elección de calidad, los que competían y los que ganaban fueran casi siempre de un solo sexo, es decir, los hombres. La política era y sigue siendo en muchos lugares cosa de hombres. A pesar de las transformaciones legales realizadas en los países de América Latina en las tres últimas décadas, obligando a los partidos políticos a ubicar mujeres en las candidaturas y del mayor número de mujeres en cargos de representación popular, las instituciones públicas continúan estando generalizadas, ya que las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres cuando quieren acceder y ejercer el poder. Y enfrentan estereotipos de género y técnicas sutiles de dominación. que las instituciones estén generizadas, como lo define la socióloga norteamericana Joan Acker, significa que dentro de ellas se reproducen valores, reglas, prácticas y discursos que suponen cierta superioridad de los atributos culturales masculinos, que los recursos de poder, los incentivos y la visibilidad del trabajo se distribuyen de manera simétrica, beneficiando a los hombres. Cristalizándose toda esta lógica en el marco de reglas, de prácticas y de procedimientos, donde lo femenino suele estar subordinado y devaluado respecto a lo masculino. Si bien para algunos esta descripción les es ajena, en realidad, porque observan a las instituciones desde la distancia o desde sus privilegios, la mayoría de las mujeres perciben la desigualdad de manera cotidiana. Y pues sí, tiene razón Flavia Freidenberg. Dejemos de normalizar que los hombres sean los únicos que pueden gobernar. Se debe garantizar que en las próximas elecciones se desgenerice la política para garantizar que se cubra la deuda histórica con las mujeres, a quienes queremos ver gobernando Guadalajara, la zona metropolitana y, ¿por qué no?, el Estado mismo. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Excelente jueves.
Hasta entonces.
Señal San Juan de los Lagos.
En más información, participan alrededor de 250 niños y jóvenes en el programa Detección de Talentos en el municipio de San Juan de los Lagos. El personal del CODE Jalisco realizó pruebas de rendimiento y velocidad a niñas, niños y jóvenes entre los 8 a 16 años. Esta es la información. Con la finalidad de detectar las habilidades de las niñas, niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas, se realizó en San Juan de los Lagos el programa Detección de Talento, organizado por el CODE Jalisco, el cual consiste en elegir a quienes obtengan mejor resultados en las pruebas. Informa Juan Manuel Lozano Pérez, director de deportes de San Juan de los Lagos.
Es un programa que están haciendo en todo el estado de Jalisco para elegir a los atletas con más aptitudes, con más cualidades, hacer selección, hacer un selectivo y al último en un consejo o un comité de expertos o especialistas poder tener a todos los elegidos compitiendo representando al estado, incluso pues por qué no al país, ¿no? Sí, mira, de 8 a 16 años como tal registrados fueron entre 200 y 250 chavitos y chavitas. Los otros que no pudieron registrarlos por la edad, que eran un poquito más chiquitos, como unos 50 niños más o menos, entre niños y niñas.
Las pruebas comenzaron a realizarse a partir de las 11 de la mañana, donde los participantes se registraron, pasaron al módulo de calentamiento a esperar su turno para realizar las pruebas, las cuales consisten en velocidad, resistencia, así como correr aproximadamente 20 a 25 metros, señala Juan Manuel Lozano Pérez.
De ahí te pasaban a la prueba de resistencia y potencia en las piernas, que era el salto en vertical, y luego de ahí salto a distancia, que también es pues, fuerza en las piernas y la longitud, y luego de ahí a la velocidad de reacción, era una prueba donde el niño o la niña se estaba en un lugar fijo, delante de ellos, a 2 metros aproximadamente, había 4 cámaras colocadas en diferentes posiciones.
Después de que se realizaron las pruebas a cada uno de los 300 participantes, se les midió y pesó, esto para saber su estado de salud, explica Juan Manuel Lozano Pérez.
Les tomaban todas las medidas con una báscula especial que te daba peso, estatura, porcentaje de grasa, porcentaje de grasa visceral, te daba la tu hidratación, el músculo, densidad de tus huesos, un análisis general. Para en base a todas las estadísticas, acorde a tu edad, tu estatura y las pruebas que realizaste, ver específicamente y a detalle qué aptitudes tienes o qué cualidades tienes.
Los mejores 20 atletas entre 8 a 16 años de cada región serán elegidos para integrar la selección del estado de Jalisco para competir en las Olimpiadas regionales y nacionales. Por último agregó que fue elegida una joven para representar al deporte adaptado. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
Señal Encarnación de Díaz.
Y en este momento nos enlazamos a Encarnación de Díaz al encuentro de productores de leche. Allá se encuentra nuestra compañera Gabriela Ruiz. Muy buenos días, Gaby, te escuchamos.
¿Qué tal, Aurora? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Hoy reportando desde La Chona, desde el municipio de Encarnación de Díaz, donde fue convocado un encuentro de productores lecheros con la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. En esta reunión pretenden escuchar las problemáticas de los productores de leche, particularmente los de la zona de los Altos de Jalisco. En esta reunión están convocados los productores de toda la región de los Altos de Jalisco, que se darán cita en este lugar, en el municipio de Encarnación de Díaz. Para escucharlos se harán presentes el senador José Narro Céspedes, la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, la senadora Evelia Sandoval Urban Fernández Sánchez, el coordinador de Liconza, Arturo Macosay Córdoba, el coordinador de ganadería, además de el virtual ganador de la elección en Encarnación de Díaz, el puntero en los comicios del pasado domingo, Gilberto Antonio Palomar González, Tito Palomar, conocido mejor de esa manera en este municipio, y quien encabezará la alcaldía de La Chona por los próximos 3 años a partir de octubre. Esta reunión con el Senado lo que pretende es buscar soluciones a las muchas demandas de los productores lecheros que por años han venido externando tanto con el sector público como con el sector privado, y buscar una solución para que los productores puedan tener mejor desarrollo de su trabajo, de la producción que realizan, y que la comercialización de la leche se realice de manera más justa. Y por supuesto, esta parte del pago, que es la más sensible en cuanto a los productores, a cuánto les está pagando el gobierno a través de Liconza la leche que les compra, así como con las empresas privadas. Está por comenzar esta reunión, apenas están llegando los productores al lugar donde se convocó la misma, no han llegado todavía las autoridades, está proyectada para que arranque a las 10 de la mañana, sin embargo, pues vemos que hay todavía poca afluencia en este momento. Los productores suelen responder al llamado de los gobiernos y organizarse de manera más coordinada. Seguramente en un rato estarán arribando más productores a este lugar, así como las autoridades. Por lo pronto, le tendremos todos los detalles el día de mañana en este mismo espacio de lo que ocurre en esta reunión con la Comisión de Ganadería, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, con productores lecheros de Los Altos. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana con los detalles. En este momento está llegando la candidata de Acción Nacional, la diputada Marta Romo, quien es la primera de las autoridades en arribar a esta reunión. También ella, virtual, ganadora para repetir los próximos 3 años en los comicios. Le tendremos los detalles, más detalles el día de mañana en este mismo espacio. Por lo pronto, muchas gracias, Aurora. Buen día.
Muchas gracias, Gaby, por la información. Buen día.
Señal Internacional.
De junio, Día Internacional de la Heráldica. De acuerdo a la Real Academia Española, la heráldica es una expresión artística que describe gráficamente a los escudos de armas de un linaje. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
El 10 de junio se celebra el Día Internacional de la Heráldica, una iniciativa propuesta por la Sociedad Heráldica Polaca. La heráldica es conocida tradicionalmente por reflejar el antepasado, la historia de linajes y dinastías reales. Se eligió esta fecha ya que hace referencia a la heráldica que surgió en Francia a principios del siglo XII, la investidura de Godfrey como caballero. Esta ceremonia fue oficiada por el rey Enrique I de Inglaterra, en la cual le conceden llevar por armas los felinos ingleses sobre un escudo de color azul. De acuerdo a la Real Academia Española, la heráldica es una expresión artística que describe gráficamente los escudos de armas de un linaje, ciudad o persona. se conoce como la ciencia del blasón. La heráldica se desarrolló en Europa durante la Edad Media mediante la identificación de linajes y miembros de la jerarquía de la sociedad feudal, la nobleza y la Iglesia Católica. Igualmente, se utilizó para identificar gremios, asociaciones, territorios, villas y ciudades. Constituye un sistema de comunicación que refleja elementos emblemáticos, conformados por armerías o escudos de armas. Entre ellos se encuentra el campo, que es delimitado por la representación de un escudo, las particiones del campo, con zonas delimitadas en su interior, señales o muebles relacionadas con figuras geométricas u objetos, esmaltes o colores heráldicos divididos en metales, oro, plata y colores púrpura, azul, gules, sables y sinople, ornamentos exteriores al campo, como situados encima del escudo, con formas de corona y yelmo, rodeado de elementos como collares, cintas, cordones, mantos y pabellones. La heráldica ha sido admitida recientemente dentro de las ciencias anexas de la historia, conjuntamente con la sigilografía, que es el estudio de los sellos utilizados para usos oficiales, la diplomática, los estudios científicos de los diplomas y otros documentos antiguos, la vexilología, la disciplina que se encarga de la investigación sobre el origen, significado y formas de los tipos de banderas, y la falerística, referida a la colección de medallas, ordones y condecoraciones. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Y bueno, recordarles nuevamente. Quienes no escucharon el conteo final a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, los resultados de cómputo municipal por parte del Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fueron los siguientes: para el PAN 17,178, para el PRI 5,736, para PRD 164, para Partido Verde Ecologista 310, para el Partido del Trabajo 346, para el Partido Movimiento Ciudadano 25,214, para Morena 3,315, para el Partido Encuentro Solidario 342, para el Partido Hagamos 5,914, para el Partido Futuro 156, para el Partido Redes Sociales Progresistas 121, para el Partido Fuerza por México 545, candidatos no registrados 25 votos, votos nulos 1046, en votos válidos totales 59,366. Y bueno, es momento, llegamos al final de esta emisión, más de Señal Informativa. El día de mañana tendremos mayor información para ustedes. Continuamos en este momento, nos enlazamos al Expreso de las 10, ya que a las 11 de la mañana estaremos enlazados a una transmisión especial del Consejo General Universitario. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente de los controles operativos, a David Barajas, en la producción de este espacio, a mis compañeras Nancy Ángel y Vero Fonseca en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y agradezco su compañía a lo largo de esta hora. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.